del cerebro, vamos a hablar sobre una vitamina, bueno, vamos a hablar sobre muchas vitaminas. Ustedes saben que en el mundo hay muchas vitaminas. Nosotros conocemos la C, la D, la B, la K. Mejor dicho, hay un mundo, un parque de diversiones completo de vitaminas. Pero todas juegan un papel diferente en el cuerpo humano. Resulta que estudios e investigaciones revelaron cuál es la vitamina que mantiene el cerebro joven y aumenta la memoria. Mejor dicho, la clave para tener un cerebro espectacular en nuestra edad más adulta. Vamos a hablar de cuál vitamina es, por eso está con nosotros el doctor Leonardo Bello. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente hoy vamos a hablar de las vitaminas. Hoy vamos a hablar de las vitaminas del complejo B, exactamente de dos vitaminas que se asocian a tener un cerebro sano, a tener un cerebro más joven, tener un envejecimiento exitoso, ¿sí? Porque todo el mundo siempre quiere la inmortalidad, pero nunca quieren tener un envejecimiento exitoso. Todos vamos a llegar a viejos, pero lo ideal es que sea exitoso ese envejecimiento. ¿Y cómo nos vamos a ayudar? Bueno, eso no es nuevo, pero desde hace mucho tiempo se viene hablando y los grandes científicos lo han dicho. La vitamina 9, que es el ácido fólico, y la vitamina B12 son una de las más importantes para el cerebro, definitivamente. ¿Por qué? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo estas vitaminas influyen en el cerebro? Primero, son importantísimas para la formación del ADN, fundamentales para formar los aminoácidos, o sea, las proteínas que forman el ADN, es fundamental, el ácido fólico y la vitamina B12. Y también es importante para otra cosa, es la formación de mielina, se llama. ¿Qué es la mielina? Ya varias veces lo he dicho, pero lo voy a repetir. La mielina es la estructura que envuelve a las neuronas y que permiten que el impulso nervioso, o sea, la información que va de una neurona a otra, sea mucho más rápido. Eso es lo que hace la mielina. Entonces, por eso, cuando hay deficiencia de estas vitaminas del complejo B, ya sea la vitamina B9, que es el ácido fólico, y la vitamina B12, que es la cianocobalamina, la persona puede tener disminución en la velocidad del pensamiento, puede tener déficit de memoria, pueden tener olvidos. Inclusive, hay un dato importante, cuando la deficiencia es muy grande, la persona puede generar síntomas como si tuviera una enfermedad de Alzheimer o inclusive puede tener una demencia, ¿sí? Que es una fase avanzada del Alzheimer, la demencia. Entonces, esa es la importancia de estas dos vitaminas.
Doctor, yo quiero que nos explique un poquito sobre la vitamina B. ¿Por qué la vitamina B es tan especial, sobre todo para el cerebro? ¿Qué es lo que hace? Porque es que yo veo que hay vitamina B1, vitamina B2, vitamina B... O sea, ¿cómo funciona esto de las vitaminas, doctor?
Hay muchísimas, exactamente, vitaminas B, y cada una actúa sobre una vía neuronal específica, sobre una estructura neuronal específica, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita les mencioné que estas dos vitaminas, la 9 y la B2, eran importantes para la formación de la neurotransmisión, ¿sí? O sea, la información del impulso nervioso, de la estructura del ADN. Como el cuerpo es uno solo, yo siempre digo, el cuerpo es uno solo y no va por pedazos, algo que necesitan las neuronas es oxígeno, ¿sí? Y necesitan glucosa, y glucosa es lo que llamamos el azúcar en la sangre, por ejemplo, y también necesitan grasas. Entonces, cada vitamina del complejo B van a ser importantes para la formación de glóbulos rojos, por ejemplo, que son los que finalmente van a llevar ese oxígeno y glucosa y proteínas a las neuronas. También es importante estas proteínas del complejo B para la formación de ácidos grasos. Recuerden que los ácidos grasos son la estructura que rodea a la neurona, o sea, lo que llamamos la membrana celular. Ahí hay una gran importancia de los ácidos grasos, es fundamental. También sirve para el metabolismo de los aminoácidos que van a llegar al cerebro. Los aminoácidos son como la estructura principal de las proteínas, como por decirlo de alguna manera, los ladrillos que hacen parte de esa gran estructura proteína son los aminoácidos. Entonces requiere cada una de estas vitaminas, vitamina B1, B3, B6, B9, B12, importantísimo para cada una de esas fases, para formación de glóbulos rojos que llevan oxígeno, para el metabolismo de las proteínas, para el metabolismo de la glucosa, para el metabolismo de las grasas, para la neurotransmisión, o sea, la información que va de una neurona a otra, y también para la formación del ADN. El ADN es donde va toda la información genética que tenemos todos. Entonces, fíjense que en cada peldaño de la función cerebral, de la función celular, hay una vitamina B haciendo un efecto.
Doctor, ahí me surgió una duda. ¿Este es el tipo de vitamina que uno, que usted dice, vaya y la compra y la consigue en una farmacia o en un supermercado? ¿O este es el tipo de vitamina que usted dice, la produce el cuerpo, usted tranquilo, que si el cuerpo no se la pide, no hay que comprarla?
Ah, bueno, a mí me gusta esa pregunta porque muchos estarán diciendo, bueno, si la vitamina B9 y la vitamina B12 son las que van a mantener un cerebro joven, entonces yo voy a la farmacia rápido y me compro la vitamina y dígame, doctor, cuánto es que yo necesito y cuál es la mejor y la más cara para tomar. No, no es así. Primero que todo, una cosa es una vitamina y otra cosa es un suplemento vitamínico. Hay ciertas poblaciones que uno sospecha que puedan tener un déficit de vitamina B. Por ejemplo, a mis pacientes, la mayoría de pacientes que yo veo con demencias, con enfermedad de Alzheimer, con deterioro cognitivo, la mayoría tienen deficiencias de ya sea de ácido fólico o de vitamina B12. Las personas que son alcohólicas, sí, que consumen alcohol constantemente, pueden tener una deficiencia de vitamina B1, que es la tiamina. ¿Sí? Pacientes que toman algunos medicamentos como anticonvulsivantes o como antibióticos pueden tener deficiencias de vitamina B6, por ejemplo. Entonces hay cierta población que uno sospecha que tenga el déficit de vitamina. Ellos van a necesitar un suplemento vitamínico específico para la vitamina que tiene y en la dosis correcta de acuerdo a la deficiencia. Ahora, si yo soy una persona sana, que no tengo ningún síntoma, ¿voy a necesitar un suplemento vitamínico? No, no es necesario, no es fundamental, no me va a dar más ventajas. Eso no significa que va a tener un envejecimiento más exitoso, pero sí tengo que garantizarle a mi cuerpo las fuentes de vitamina B. ¿Que dónde las encuentro? La mayoría en las carnes, especialmente carnes rojas, pero también en el pescado, en las carnes de res, y en el huevo también lo puedo encontrar, en algunas legumbres, o sea, en algunos granos también, en vegetales, en hojas verdes también encuentro ese tipo de vitaminas. En algunos cereales yo también encuentro vitaminas del complejo B, ¿sí? Entonces varios tipos de alimentos contienen, pero la que mayor, el grueso, la alta densidad de vitamina B12 y la de vitamina B del complejo B, la encuentro en las carnes rojas. Eso es lo que hay que garantizar. Entonces, una cosa es un suplemento y otra cosa es la vitamina que yo encuentro natural.
Doctor, entonces, cuando una persona tiene, por ejemplo, demencia, o tiene Alzheimer, o tiene Parkinson, o tiene alguna enfermedad neurodegenerativa, doctor, aparte de los medicamentos que lógicamente envían los neurólogos, ¿ustedes también recetan las vitaminas? Porque creo que las vitaminas son suplementación y no medicamento.
Sí, exacto, son suplementación, hacen parte, en la mayoría de mis pacientes yo les envío, hacen parte del tratamiento, es un coadyuvante más, no es algo milagroso tampoco, la gente tiene que entender eso, pero que les ayuda muchísimo. Entonces, por ejemplo, en la persona con Alzheimer, si yo le hago unos niveles de vitamina B12 y están por debajo de 300, yo le hago una suplencia, le mando cianocobalamina, ¿sí? Lo mismo con el ácido fólico. Si encuentro un ácido fólico por debajo de 7, yo le envío ácido fólico. Si yo encuentro que la persona con Alzheimer o una enfermedad neurodegenerativa tiene sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, yo le envío creatina. A la mayoría de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, yo les envío citicolina, por ejemplo, que es un coadyuvante para el sustrato inicial para la formación de acetilcolina, que es la deficiencia que tienen las personas con enfermedad de Alzheimer. Y así muchos ejemplos más. Sí, de acuerdo a lo que yo veo, por ejemplo, muchos adultos mayores encuentro con déficit de vitamina D. Es muy raro, pero rarísimo que un adulto mayor tenga una vitamina D por encima de 20. Es raro. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple, la gran mayoría de personas tienen un déficit de vitamina D también. Entonces, sí, son necesarios, son fundamentales en la persona correcta, en el paciente correcto y en la dosis correcta.
Doctor, a mí me surgió una duda con este estudio, y es que el titular, lo primero que uno lee es cuáles son las vitaminas que uno debe consumir para que su cerebro sea más joven. Y cuando uno le dice juventud, uno se toma lo que sea, ¿no? Joven, sí, donde sí, yo voy.
Claro.
Pero, ¿qué significa que su cerebro sea más joven? ¿Realmente qué hay que hacer o qué pasa en el cerebro para que uno tenga, y usted pueda decir, su cerebro es el de, usted tiene 50, pero su cerebro es el de alguien de 30? ¿Eso sí puede pasar?
Eso. Sí, sí puede pasar. En términos técnicos, en términos objetivos, uno lo mide por el volumen cerebral de la persona. ¿Sí? El volumen cerebral es el tamaño del cerebro, básicamente. Más o menos el cerebro pesa 1.200 gramos en promedio, ¿no? Eso puede variar, pero en promedio pesa. ¿Pero qué pasa con una persona? Uno no le puede pesar el cerebro a una persona que está viva. Es imposible hasta el momento. Entonces uno hace algo que llama una resonancia cerebral o una tomografía de cráneo y uno ve el volumen del cerebro. ¿Cómo lo ve? Esas arruguitas, todos hemos visto, así sean fotos, el cerebro que tiene unas arruguitas, eso le llamamos corteza cerebral, ¿sí? Y uno ve en las imágenes cerebrales que esas arruguitas están más chiquitas, están disminuidas de tamaño, se ve el cerebro un poco más pequeño. Eso se llama una atrofia cerebral. Es normal que con el paso del tiempo haya una atrofia cerebral, pero hay personas que en edad joven, ¿sí? Hablamos joven desde el punto de vista biológico y médico, por debajo de los 65 años, que empezamos a ver hoy en día, a ver ya cerebros como si fueran de un adulto mayor, como si tuvieran 70, 80 años, y que aparte de eso han perdido funcionalidad. Son personas que ya han dejado de trabajar, son personas que tienen problemas de insomnio, son personas que tienen problemas de memoria. Entonces uno empieza a notar en ese momento que es un cerebro que no está joven, ¿sí? Que están llegando a un envejecimiento que no es exitoso. Yo considero, desde el punto de vista neurobiológico, un envejecimiento exitoso es que llegan a la edad adulta con un volumen cerebral adecuado. Y dos, que no tengan un deterioro cognitivo. ¿Qué es un deterioro cognitivo? O sea, que sus funciones mentales no estén alteradas. Que sean personas que son independientes todavía, que toman decisiones, que toman un bus, que manejan dinero, que son responsables por su vida, que no dependen de alguien más. Eso es un envejecimiento exitoso. Claro, hay, con el paso del tiempo hay ciertas fallitas pequeñas, ¿no? Eso no se pone en duda, pero deben mantener la independencia en todas sus actividades de la vida diaria. ¿Sí? Hay adultos mayores de 70 años que requieren ayuda para caminar, que tienen pérdida del volumen de sus músculos, que tiene grande atrofia cerebral. Eso es un envejecimiento que no es exitoso. La gente dice, no, es que tiene hipertensión, es diabético, le dio un infarto, y por eso sí, pues claro, no ha sido exitoso su envejecimiento. Y hay que mirar cómo está su volumen cerebral, porque el cerebro es el que cumple la función, el que da la orden de en todos los órganos. Eso no es un envejecimiento exitoso. Y a ese tipo de población, por ejemplo, que ha perdido esa funcionalidad, hay que ver cómo están sus vitaminas, hay que ver cómo están sus vitaminas del complejo B. Y ojo, no empezar a tomar complejo B porque sí, porque es que me dijeron que me inyectara eso, que le enviara. No, hay que mirarlo y que medirlo muy bien.
Pues, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por ese tiempo que siempre nos regala todos los miércoles. Por favor, recuérdele a los oyentes dónde pueden encontrarlo para seguir con esta conversación.
Claro que sí. Todos los interesados en Misterios del Cerebro me pueden seguir en Instagram como @doctor_bello. No DR, sino doctor completo. @doctor_bello. Eso en Instagram. en otras redes sociales, ya sea TikTok, Facebook o en YouTube, me pueden seguir como @doctorbello.